Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, ciertamente muy caluroso en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que se encuentra bien, resguardado, hidratado y sobre todo le agradezco mucho su atención el día de hoy. Le saluda con mucho gusto su servidor Juan Pablo Huerta en este micrófono. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Saúl Esteves que se encuentra en los controles, a Luz Valvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Usted también puede establecer comunicación con este programa a través del WhatsApp en el 33-11-55-19-62, vía que también sirve para que nos haga llegar sus mensajes a través de la aplicación de Telegram. El día de hoy también le deseo que la fuerza lo acompañe, si es que usted también está dentro de esta celebración por el día de Star Wars, que básicamente es por el 4 de mayo y que tiene su origen en el cómo pronunciaríamos en inglés este mayo 4. Entonces, si también usted disfruta de esta saga, pues felicidades y de igual manera que la fuerza esté con usted. Bien, agradezco también a Rubén Sánchez, que se encuentra en este caso en la vía telefónica, con el que contactaremos bastante rápido. Ahorita nada más estamos solucionando por aquí un problemita en cabina, pero lo tendremos ya muy rápidamente. Y de igual manera, le comento que el día de hoy entre Rubén y su servidor estaremos desarrollando un tema en particular que se trata de el cómo, quién es un cliente en nuestro negocio, al mismo tiempo cuando consideramos que esta persona deja de ser un cliente, cómo despedirlo también, porque no nada más podemos dejar de tener colaboradores en nuestra empresa, socios, etcétera, sino también en muchas ocasiones a los clientes hay que hacerles saber que ya no lo son. Y ciertamente puede ser una situación que no es sencilla, así es que lo ideal es también tener identificado cuándo es necesario despedir un cliente. Un cliente en particular para mí, pues es básicamente la razón de ser del negocio. Todo negocio debe de reconocer las necesidades que tiene un cliente y satisfacerlas. En caso de que no lo estemos haciendo, pues básicamente no tendremos tampoco una base de clientes con la cual trabajar o una base de distintos tipos de cliente, que también aquí vale la pena hacer esta especificación. No siempre estamos atendiendo a una sola, a un solo sector geográfico, a un solo sector social, sino en muchas ocasiones nuestro negocio puede atender a dos o tres de ellos y de igual manera es necesario identificar siempre quiénes son nuestros clientes porque es básicamente la razón de ser del negocio. Rubén, creo que ya te tenemos por aquí en la línea, ¿nos puedes escuchar?
Sí, aquí ando en la línea.
Excelente, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Súper bien, aquí andamos, vino una cata de camarones para que me invitó un proveedor. Y pues aquí ando ya comí camarones a morir.
Excelente, lo bueno es que no eres alérgico.
No soy alérgico.
Perfecto. Todo bien. Muy bien, Rubén. Bueno, ya hacía la introducción con el público acerca del tema que desarrollaremos el día de hoy. Clientes, ¿cuáles son? ¿Cómo identificarlos? Y sobre todo, ¿qué hacer cuando una persona ya no lo consideramos cliente? Yo daba mi propia definición hace un momento, creo que no la alcanzaste a escuchar, pero para ti en particular, ¿quién es un cliente dentro del negocio?
Mira, para empezar, cuando uno tiene un negocio debe de tener bien identificado, muy bien identificado, cuál va a ser, hacia qué público vas, cuál va a ser tu cliente.
Correcto.
Mi cliente es el ama de casa. O sea, yo tengo identificado mi cliente de ama de casa. Si llega gente de mayoreo a decirme que si les vendo una caja de camarón o algo así, y con todo gusto lo atiendo. Pero yo le doy una atención de darle muy barato los precios de mayoreo, pero yo no fío. O sea, yo no estoy buscando al cliente, sino que el cliente me busca a mí. Entonces, ahí yo tengo una ventaja de que si el cliente llega y me busca a mí me va a buscar porque tengo muy buen precio, porque les evito ir hasta el mercado al mar, les doy el mismo precio que el mercado al mar, pero conmigo la diferencia es que llegan y pagan al contado o se llevan 5 kilos, lo que ocupen al día o algo así. Y pero yo sí tengo muy bien identificado a mi cliente. Y también, Juan Pablo, no sé si me voy a adelantar o no, yo antes vendía de mayoreo bastante mayoreo.
Sí.
Y cuando llega la pandemia, me va muy mal. y cambio de rumbo mis estrategias del negocio, y una estrategia fue ver cuál era mi tipo de cliente, y la verdad decidí que el cliente de mayoreo no iba a ser mi cliente porque, o sea, pues duraba mes y medio con el dinero atorado yo ahí. Entonces para mí se me hizo una bola de nieve grandísima con mis proveedores, que como me debían a mí, pues yo también debía ese dinero. Entonces claro, yo ahí me di cuenta que no era mi cliente ideal y decidí hacerlos a un lado. O sea, y mucha gente me diría, oye, pero pues ¿cuánto no les vendías a esos clientes? No importa, o sea, no es lo que vendes, sino, no me digas cuánto vendes, sino cuánto ganas.
Sí, sin duda.
Entonces ahí yo decidí no vender de mayoría.
Sí, pues que lleguen y se lleven la caja con la mercancía completa, cualquiera lo puede hacer, y ya lo consideramos una venta. Ahora, que logres cobrarle esa caja también, y que efectivamente esa venta te represente un beneficio, ya es otra cosa.
Así es, Juan Pablo.
Hay que tener claro siempre cuáles son los márgenes también, dependiendo de cuál es el canal en donde estemos vendiendo, porque en muchas ocasiones sí puedes ver una venta que luce bastante atractiva, pero si de esta nada más estás sacando costos mínimos que después se te van entre lo que gastaste en repartir a ese cliente, en el mantenimiento que le tienes que dar el vehículo para que pueda llegar y hacer la entrega, entre el personal que tienes que mantener para poder llevar a cabo la operación, en administrar ese personal, etcétera, etcétera, que es donde puedes observar que tal vez no es una línea de negocio que te convenga.
No, muchas veces, Juan Pablo, no puedes competir ante otros. O sea, muchas veces no puedes competir ante otros porque el único beneficiado es un ejemplo, el restaurantero. ¿A qué voy con eso? Cuando uno no tiene bien identificados sus costos, todo el gasto operativo y todo eso, pues puede dar barato porque no sabe en realidad que no está ganando nada.
Claro.
Pero cuando uno tiene bien establecido, muy bien, cuánto gana, o sea, cuál es tu gasto operativo, en realidad, un ejemplo, si a mí me cuesta 10 pesos algo para venderlo, si yo lo doy a 12 pesos, pues podría decir a alguien pues que le gané 2 pesos, pero no. Si tú ya le metes renta, gasto operativo, todo, pues en realidad a ti ese producto no te costó 10, sino ya de costo vale 12 pesos. Y si tú lo das a 12 pesos, pues en realidad es hacerse uno tonto solo, porque no estás poniendo el gasto operativo y no estás ganando en realidad. Es como, y luego fiado, no, pues haz de cuenta que nomás pasas el producto de mano. Y por eso digo, yo respeto a todo el mundo, pero yo he visto a mucha gente que... pues que siguen en la misma, pues como un tianguista que vende mucho, pero los ves en las camionetitas todas bien destartaladas, porque en realidad yo me doy cuenta que no saben sacar su costo, cuál es el gasto operativo, porque la manzana no te costó un peso, en realidad te costó un peso con 20 centavos ya poniéndole el gasto del chalán y todo, pues, ¿verdad?
Sí, claro, que de hecho estas cantidades también las podemos identificar, si a usted como público le interesa, el INEGI en particular tiene, y también ya... claros cuáles son estos márgenes por cada uno de los giros y también por cada uno de los estados. Y regularmente se reconoce en la variable como valor agregado censal bruto. Es decir, esto que nos comentabas ahorita, Rubén, si yo le estoy subiendo, por así decirlo, al precio, siguiendo con tu ejemplo, y le pongo otros 3 pesos, y a fin de cuentas 2 eran de costo, entonces nada más este pesito que queda extra es este valor agregado censal. ¿Qué es lo interesante? Podemos también nosotros, a través de las estadísticas que salen de los censos económicos, conocer también qué giros son aquellos que están teniendo un mayor margen real. Es decir, no nada más que están cobrando un poco más por el cambio de mano de la mercancía, como ya lo mencionabas, o también por el valor de la transformación, en caso de que sea industria, extracción o algún otro tipo de negocio. Entonces, si a usted le interesa conocer esto, puede ir a la plataforma de SAIC, de INEGI, lo puede buscar así tal cual, y aquí nada más sería cuestión que identificara cuál es el giro que le interesa y también que active la variable de valor agregado censal. Esta le va a dar un promedio de cómo están los márgenes de estos diferentes negocios a lo largo de todo el país y puede hacer el desglose hasta por municipio. Entonces, esto es interesante, por ejemplo, cuando estamos empezando, para poder determinar también si no hemos elegido una locación o, por ejemplo, vamos a empezar con una fuerza de ventas, pues en dónde se concentra básicamente estos mejores márgenes, que pueden depender también de una baja competencia, de que el producto está cercano, de una población también económicamente activa más alta, de menor nivel de desempleo, o sea, de una gran cantidad de variables. Pero a fin de cuentas, esto que nos transmite Rubén de... cómo hacerlo pues en la calle, también lo podemos hacer un poquito más profesional con ese tipo de información. Y de igual manera, podemos diferenciar entre ventas de mayoreo, ventas de menudeo y reconocer también cuál cliente o cuál tipo de cliente puede que sea más atractivo, porque también la otra es por la contraparte. En el mayoreo vamos a tener un desplazamiento inmediato de mercancía, puede ser que se lleven una gran cantidad de volumen, pero al mismo tiempo el ama de casa puede que te deje un mejor margen, pero pues va por un kilo. Y quién sabe cuándo vuelva a presentarse la siguiente ama de casa y se lleve el siguiente kilo. Y así poco a poco, que básicamente son las características de estos dos canales.
No, y los dos son demasiado distintos, Juan Pablo. Yo, la mayoría de mis amigos son mayoristas de contenedores y cosas así, trailers de Sinaloa. Y ellos les da flojera a mi negocio. O sea, ellos no... Les da flojera mi negocio de que, ¿cómo? Un ama de casa se lleva un kilo de filete. Pues sí, o sea, yo la verdad atiendo ese es mi sector que atiendo yo, el ama de casa que se lleva un kilito de filete. Pero lo que me gusta del ama de casa, que el ama de casa no llega, oiga, ¿en cuánto tiempo se lo puedo pagar? No, pues llega y te compra dos, tres filetes y te los paga y te deja un volumen bien de ganancia. Que al contrario, en el mayoreo sí, puedes vender algunas toneladas o algo, pero también... Esa es una etapa, vender. La siguiente etapa del mayorista es recuperar el dinero. O sea, necesitas tener una infinidad de dinero guardado de colchón para poder comprar el producto porque en otras partes no te fían. Tienes el producto, lo vendes de mayorista y ya te quedas sin dinero y sin producto. Ahora recuperar el dinero. O sea, para mí, a los mayoristas, o sea, si ya le llegan a su trabajo y saben ellos que van a durar mucho tiempo sin su dinero y llega la etapa de cobrarles y todo eso, pero yo no me hallo así. Yo prefiero, sí cierto, o sea, yo riesgo en abrir un negocio, invierto dinero en abrir un negocio y solamente, pues Dios sabe si me va a ir bien o no, pero yo ya tengo contemplado que si invierto cierta cantidad de dinero para abrir, para aperturar una sucursal, yo ya lo sé, o sea, lo tengo aquí dentro de mi mente que, pues que voy a utilizar ese dinero, pero el mayorista, si fía algo, también él arriesga para ver si le pagan o no también.
Claro, y que en este caso lo que estás mencionando ahorita también lo conocemos como capital de trabajo, y siempre que hacemos un plan de negocio o estamos con la intención también de abrir un nuevo negocio y estamos armando un presupuesto, esta cantidad también debe de quedar incluida, es decir, no nada más los costos que vamos a estar pagando, sino cuánto capital necesitamos para que el negocio siga comprando aun cuando no me hayan pagado a mí. Y esta es una variable también crítica para tenerla siempre identificada, porque solemos subestimar esta cantidad y en ocasiones pues decimos, sí tengo para pagar la renta o los empleados o etcétera por un cierto tiempo, pero no tenemos ya, por ejemplo, para poder conseguir mercancía. Que en México también suele darse que nos aprovechamos mucho de los proveedores, simplemente tardamos en pagarles, pero corremos el riesgo de que en cualquier momento nos cierren la llave y ya no tengamos mercancía tampoco para vender y entonces sí se acaba el negocio.
Así es, Juan Pablo.
Bien, Rubén, es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos en vivo platicando acerca de clientes, características de ellos y al mismo tiempo en qué momento es necesario deshacerse de ellos, si es que también es la práctica recomendada. Por favor, haga llegar su comunicación a través del 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y el WhatsApp o Telegram en el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos platicando acerca de clientes, quiénes son, cómo los identificamos, a quién nos dirigimos y al mismo tiempo en qué ocasiones es conveniente empezar a despedir clientes. No sé, Rubén, entre todas las anécdotas que tienes, que algunas de ellas son bastante interesantes, muy hilarantes, si te ha tocado también en ocasiones comportamientos extraños de los clientes, cosas que a fin de cuentas van en contra de tu negocio y que también necesites en su momento, pues tal vez ponerles un alto de manera discreta o en ocasiones hasta decirles, ¿sabes qué? Ya no te voy a vender.
No comportamientos extraños, sino que yo ya conozco a las personas y conozco cuando les empieza a ir mal o algo porque remodelaron su casa o se compraron un vehículo del año, pero sí me ha tocado algunas cosas de que como a una pescadería que les surtía, se me empezó a atrasar no sé, como con 30 mil pesos se atrasó, y se atrasaba con esos 30 mil.
Sí.
Pues de repente me di cuenta que habían comprado una moto de 30 mil pesos, o sea, nueva, de agencia. Y todas esas cosas yo me doy cuenta hacia dónde se va el dinero, o sea, no nomás se desaparece ese dinero o se endeudan por endeudarse, sino que ellos compran bienes con el dinero del proveedor, o sea,
claro,
empiezan a hacer otro tipo de negocios. Y aparte, pues no, pues, más que nada es lo único que me doy cuenta, que utilizan tu dinero y arreglan, remodelan su casa, compran un terreno o algo así, y ya se te atrasaron con el dinero. Pero ya cuando pasa eso, ¿qué es lo que hago? Pues tengo que buscar estrategias que ya tengo aquí en mente de cómo recuperar el dinero. Le doy por su lado y poco a poco, y me enfoco mucho en ese cliente hasta que recupero mi dinero. Y ya si veo que son muy malos clientes, me ha tocado, bueno, sin decir nombres aquí, de algunos restaurantes,
claro,
en Guadalajara, que, no, hombre, una vez se me atrasaron con una cuenta bastante grande, como año y medio. Y como año y medio recuperando el dinero. Entonces yo hice la estrategia de darle al costo. Él no sabía que le daba al costo, porque ese restaurante sí consume mucho, y hay varios proveedores que están atrás de ese restaurante queriéndole vender. Entonces yo, mi estrategia fue darle al costo, o sea, a mi costo, y le dije, y ahí me vas abonando 1,000 pesos por cada que te lleve pedido. Entonces fue muy fácil, o sea, pues claro que nomás me compraba a mí, porque pues yo era el que tenía mejor precio en la ciudad, porque le estaba dando como me costaba a mí las cosas, o sea, no le estaba ganando nada, más que era mi estrategia para recuperar el dinero. Y pasó el tiempo, como unos 7 meses, y bajan de 1,000 pesos cada que le mandaba un pedido, me pagaba el pedido y me abonaba a mí. Así llevé esa estrategia. Ya cuando quedaban como, me acuerdo que como 11,000 pesos, eran las épocas de diciembre, y ellos iban a hacer una super posada, que no sé qué, entonces ellos siempre me transferían el dinero y se les mandaba el producto. Pero ya quedaban como 9,000 pesos después de 7 meses, o sea, después de año y medio que me debían,
sí.
Después fueron 7 meses para que me fuera abonando. Y ese año y medio que me debían, Juan Pablo, digo, para no verme mal yo, pues a mí me cerraban la puerta de mis narices y me decían que ya no estaba, que cambió de nombre la empresa, que quién te pidió el producto, y puro eso, año y medio, Juan Pablo, o sea, una batalladera increíble y bien sinvergüenza.
Sí.
Pero cuando quedaban esos 9,000 pesos, Juan Pablo, me habla el chef operativo y todo eso, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes este y esos productos? Le dije, sí, ¿a cómo está? No, pues ya le di el mejor precio, como siempre. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues sí voy a ocupar ahora bastante, fíjate que vamos a hacer una posada para unos clientes que no sé qué, y hazme la cotización de esto. Entonces eran como 11,000 pesos, 11 o 13,000 pesos de producto. Y me dice, ah, está bien, te transfiero. Oh, pues que me transfieren, Juan Pablo. En cuanto me transfirieron, saldé yo la cuenta a los 9,000 pesos y les di sus 2,000 pesos cambios. Órale, oye, que no, me dije, no, hijo, ya ni me vuelvas a buscar a mí, búscale por otro lado, ya, búscate otro tonto, porque no, era la verdad, es la verdad, sí, o sea, yo cuando yo quiero que ya alguien me pague, Juan Pablo, pues le doy las cosas al costo y que me vaya abonando, o sea, porque si no le da las cosas al costo, Juan Pablo, pues le van a buscar por otro lado y así de vez en cuando a ver cuándo te vuelven a abonar algo. Estas son estrategias que yo utilizo. Dales el costo, sí, págame la nota de lo que te estás llevando y abónamelo aunque sea de poquito, ¿verdad?
Correcto. Que lo primero sería también, bueno, si son clientes nuevos, cuidar de no abrirles la puerta del crédito. O sea, hasta que tengas también cierto historial con ellos, hasta que veas cuánto están consumiendo, si tienen efectivamente esta capacidad de pago. O sea, algunas otras cosas para prevenir que lleguen a esta situación. Que entiendo que en tu caso, pues también entraste en la dinámica por completo de cómo se mueve el mercado del mayoreo. Y que, bueno, siempre hay que estar trabajando con las condiciones reales, no con las ideales o las hipotéticas.
Ajá, así es, Pablo.
Bien, ahora, en el caso de, bueno, a este tipo de clientes, esa fue tu estrategia de despedirlos, y me queda bastante claro, porque supongo que el cliente ya no te volvió a buscar, a fin de cuentas, fue una manera en la que tú pudiste recuperar lo último que se te debía, y que básicamente también podríamos decir que en términos brutos recuperaste esta cantidad, pero en términos netos, todo este tiempo fue dinero que no ganaste porque no estabas obteniendo un margen, porque al mismo tiempo tenías que estar financiando estas operaciones, y que el dinero que recuperaste en su momento, pues ya no era el equivalente que el que te debieron originalmente. O sea, después de un año y medio, el dinero sigue perdiendo cierta capacidad de compra, la inflación se lo va comiendo, y a fin de cuentas, pues apechugaste con este costo, pero fue una forma de decir, prefiero recuperar esto a tener una gran pérdida, una pérdida mayor de la que pudiste haber tenido.
No, sí, y hay otra estrategia que utilicé, que fue en las pescaderías todas las que surtía allá en los Altos de Jalisco.
Sí.
Hacia allá mi estrategia fue de ¿cómo te diré? Pues haz de cuenta que ya no les quería vender yo, pero ajá, ya me debían ellos de atrasados como un mes, o sea, de mercancía. Entonces, son buenas personas en los Altos, o sea, ellos no se iban a sentar el dinero, pero pues lo que hice yo, ya al no quererles vender yo, fue subir mis precios. O sea, subí mis precios, entonces correcto, ellos comparaban precios y me decían, ¿sabes qué? Pues ahora nomás te voy a pedir poquito y ya. Entonces me pedían poquito, pero me pagaban la nota más antigua. Haz de cuenta, me pedían 3,000 pesos de producto o 6,000 y me pagaban una nota de 20. ¿Sí me entiendes? O sea,
claro,
quedaban como unas 6-7 notas así y se hacía como un mes y medio de crédito. Pero entre 6-7 notas, pues que cada cliente te debía, no sé, 100,000, 150,000 pesos. Pero ya yo iba a estar caro con mis productos, entonces yo iba a estar muy caro con mis productos, o sea, 10 pesos más que mi competencia o mis competencias, pues optaban por no comprarme a mí, le compraban a los demás, y no le hace, esa era mi estrategia. Ah, está bien. Entonces me decían, aunque sea tráeme estas dos cajitas de esto, nomás por quererme comprar algo, ¿ah? Y ya me las compraban, pero me firmaban esa nota de 3,000 y me pagaban la nota de 20. Y
sí,
así fue como se fue acortando la cantidad que me debían. Y ya después ya no me pedían nada y ya no me mandaban la notita. Y para ellos se les hacía muy fácil pagar una nota de 3,000 pesos. Te mandé el sobre ahí con las notitas, hay 4 notitas chiquitas. Ah, te pago una. Y entonces ya era lo que era muy fácil también para ellos pagarme. Pero yo estratégicamente tuve que subir mis precios para que no me pidieran tanto, pero como ya llevaban ahí una secuencia de que te pagaban la más antigua y te firmaban la más reciente, pues fue muy fácil recuperar el dinero también. O sea, duré meses, pero saneé todo y nadie me debe nada, pero recuperé todo mi dinero con esas estrategias también.
O sea, básicamente tu estrategia ha sido el, bueno, te deshiciste también de estos clientes en su momento, y también me parece curioso que regularmente la estrategia de una empresa suele ser al revés, o sea, buscar más clientes, conservar a los que ya tiene, pero tú nos estás platicando ahorita de deshacerte de ellos. ¿Por qué quisiste dejar de venderles?
Mira, dejé de venderles porque ellos ya tenían un crédito. Yo vendía, no sé, algunas 15 o 20 pescaderías desde El Salto, Zapotlanejo, Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos. Eran como unas 20 pescaderías hacia allá. Y a todas yo les vendía. Pero siempre ha sido así de que si agarran su crédito, y te puedo firmar la nota, y uno por pena, pues dices, no, está bien. Y así se va haciendo una bolita de nieve, y no hay problema, o sea, si entiende uno, pues yo también pido fiado. Pero yo después, yo ya sentía mucho la presión con mis proveedores. O sea,
sí,
estaba descuidando mis menudeos por atender unos mayoreos, y aparte, estaba muy difícil la delincuencia. O sea, yo mandaba todo un camión completo con mariscos para surtir todas esas pescaderías y ya nomás escuchaba, oye, ¿sabes qué? Pues que le robaron el camión a un colega mío y ahí por la zona donde yo mando. Y luego a las 15 días, oye, le robaron una camioneta a Sutano con mercancía. Oye, que robaron aquí. Entonces yo decía, oye, pero yo todo el camión, imagínate, si me llegan a robar ese camión a mí con mercancía, saqué mis cuentas y diría, tardaría 22 años en recuperar con utilidades de esos clientes lo que me robaron. O sea, 22 años de ganancia para recuperar lo que me robaron. O sea, 22 años trabajando de gratis para recuperar ese dinero. O sea, se me hacía algo muy muy riesgoso, pero demasiado riesgoso, y decidí ir preparando mi salida poco a poco. O sea, y esa fue mi estrategia. No cortarlos de tajo, sino aumentar mis precios. Y que ellos, como hay muchas competencias y todos tenían mejor precio que yo, pero yo adrede subí mis precios, pues me pedían una que otra cosa y poco a poco, o sea, me fueron pagando las otras notas y sí, o sea, recuperé mi dinero, pero fue mi estrategia ya para no pararme en esos pueblos.
Correcto, o sea, tú considerabas que estabas sobreexpuesto al riesgo y que a fin de cuentas
sí,
el tenerlo, pues no valía la pena.
No, y aparte, si yo contrataba un seguro de mercancía, como lo contrato para otros estados, pues ya salía fuera de precio, pues, o sea, mi utilidad, de por sí, no es que le ganara poquito, pero era mucho el riesgo, pues, o sea, y mis proveedores ya estaban encima de mí, de que, oye, ¿por qué ya debes tanto? Pues, en realidad, yo veía, dije, bueno, yo no traigo ni un peso, o sea, y debo tanto dinero, debo un dineral y no lo tengo yo, ni en producto, ni nada, estaba entre los clientes, o sea, y por eso, creo que no era mi, o sea, no puedes abarcar todo, o sea, pues sabes que pues me enfoco el menudeo y ya, o sea, al puro menudeo.
Claro.
Y por eso decidí salirme al mayoreo.
¿En algún momento reconsiderarías tomar estos clientes de nuevo? ¿O simplemente...? Sí, cuéntame.
Sí, pudiera tomarlos, no tanto eso de los altos, por ahí paso, pues paso cada 10 días, pasa mi camión por ahí, pero no tanto esos, a lo mejor sí, podrían ser esos, pero con una estrategia distinta, o sea, nota sobre nota, que no pase de una semana el crédito o 10 días más o menos. Los nuevos clientes que hemos agarrado de mayoreo, lo que trato para poner en la balanza algún otro proveedor, algún colega mío, mi colega, él le va a dar un crédito de un mes, mes y medio, un buen precio y puesto en su domicilio. ¿Qué voy a hacer yo para contrarrestar esa oferta de valor de mi competencia? Será yo darle un mejor precio, o sea, un mejor precio, porque yo puedo dar un mejor precio que casi quien sea, dar un mejor precio puesto en su negocio y con un crédito solamente a no mayor a 10 días o nota sobre nota. Es lo que podría yo competir contra otra persona, o sea, más bien la cantidad del tiempo de crédito, pero yo dar más barato, o sea, conmigo es más barato y una excelente calidad, como a lo mejor la otra persona tiene una excelente calidad, pero conmigo va a ser más barato, pero con un crédito más costo, porque yo no tengo la capacidad de
financiar.
Sí, no puedo yo.
Correcto, está bien. Bueno, Rubén, creo que es buen momento también para hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que estamos en vivo el día de hoy tratando el tema de clientes y sobre todo anticipar la salida o propiciar la salida de los clientes. Puede comunicarse a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como al WhatsApp 33 11 55 19 62, que también sirve para el Telegram. Recuerde que con su participación estará siendo considerado para la cortesía que regularmente pues otorgamos al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse de su participación. Voy primero por la vía telefónica. Nos dice Miguel Ángel Fernández Jiménez: ¿el camarón económico que venden en los tianguis, por qué es tan barato? ¿Es congelado, próximo a caducar o es merma del producto? Gracias.
No, ese lo que pasa que tiene cabeza. O sea, mientras más barato es el camarón porque no le han quitado la cabeza y es fresco. Ese no trae un proceso, viene fresco de Colima. Y a veces lo rematan en los mercados del mar porque ya tiene 3-4 días ahí, entonces pues algunas personas se los llevan y le dan más barato, pero tiene que ver porque no lleva un proceso como en algunos negocios que pues ya están sin cabeza, friciaditos, saladitos, y es por eso que son más baratos.
Que a fin de cuentas está comprando menos proteínas y se lo lleva así, ¿no?, el cliente.
Así es. Sí, pues como quien dice, se está llevando pesada una cabeza que en realidad no se va a comer.
Correcto, muy bien. Feliciano Santillán Rubio, muy interesante el programa, muchas gracias, participa también. Victoria Villalobos Alférez, también dice, participa y venden pescado zarandeado, ¿en qué sucursal?
No, zarandeado no.
Correcto. Bien. Nicolás Cerro Ramos también participa, dice, el cliente que regresa al negocio es porque lo trataron bien y eso es lo que se debe de conservar. Rubén, tus clientes de menudeo y son clientes frecuentes, ¿puedes dar el domicilio de la sucursal de San Joaquín y en qué calles cruza?
Creo que es Presa El Tintero, pero no recuerdo muy bien, pero está antes, una cuadra antes de llegar a un mercadito, a un lado de la Cremería Michoacana, en otra esquina que está el Coppel, pues está por esa área, por donde está el templo.
Y cruce con Presa Osorio.
Cruza con Presa Osorio, y no es templo de los hermanos, eso de ahí. Es zona de los hermanos, pero no es templo de los hermanos, pues.
Ok, de acuerdo. También Carmen Gómez también participa, dice, escucho el programa, siempre es muy interesante. No he escuchado de qué son las hamburguesas de la sucursal de Zaragoza. Pues son de camarón, ¿no, Rubén?
Sí, están bien buenas. Ayer fui a esa sucursal, no, fui a la del Fresno ayer, y me comí una hamburguesona, Juan Pablo. Están muy ricas, la verdad, riquísimas.
Perfecto. Buenas tardes, felicidades por su programa, muy buenos temas, muy importantes. También me anoto Carolina Gómez, claro que sí. De igual manera, Sebastián Ruiz, ingeniero Sebastián Ruiz, dice: buenas tardes, padrinos. Si como ustedes dicen, buscar los clientes es el costo-beneficio, ¿qué cliente te deja más ganancias? Y efectivamente, las ganancias y otro punto que ya remarcabas ahorita, Rubén, que no habíamos considerado previamente, el riesgo. O sea, porque siempre va a haber riesgo en cualquier tipo de negocio, en cualquier inversión, pero también sopesar si este riesgo y el margen que nos está dejando, pues lo hace atractivo o no, si estamos dispuestos a asumirlo.
Mira, aquí hay dos riesgos. El mío, o sea, yo en el menudeo, mi riesgo es que voy a hacer una inversión en un local que no es mío, que lo voy a pagar renta, y si no me va bien, pues ahí se va a quedar una inversión, o sea, de dinero, o sea, y se queda una fuerte cantidad de dinero, y es el riesgo que tienes que correr si no te va bien. Que yo he cerrado algunos negocios, y ahí se quedó la inversión.
Claro.
Ya se queda la inversión. Y el riesgo del mayoreo es de que si sueltas el producto y no te lo pagan, no, pues también es un riesgo grandísimo. Y un riesgo para ambas partes. A mí me han robado el dinero de las sucursales y también en los mayoreos, pues cuando llevas mercancía, pues también puede ser que te roben tu
que te salten.
O sea, la delincuencia también es. Y sí tienen riesgo los dos. Y cualquier negocio en el país, pues tiene ese tipo de riesgos.
Claro que sí. También, buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez, participo por la cortesía y dice que la fuerza los acompañe. Porque no alcanzaste a escuchar, Rubén, pero supongo que también sabrás, hoy es día de Star Wars y... bueno, así empezó el programa.
Así es, Juan Pablo.
Gracias por
hayan puesto la musiquita de Darth Vader.
Así es, bueno. La Marcha Imperial. Pero sí. creo que Mercedes sí la incluyó en alguna de las efemérides en la semana. Entonces, bueno, también ahí está. En la siguiente la pedimos. También gracias por los comentarios y sugerencias sobre los clientes. Me anoto Javier Ochoa, claro que sí, está participando. Buenas tardes, me encantan sus charlas y me hacen que me guste más ser comerciante. Me dan fuerza para seguir. Por parte de Marina Ortiz Miramontes, dice que participo también por las cortesías. Pues muchas gracias y muy amable. Buen día.
A mí también me encanta, o sea, lo del comercio. A veces me gustaría tener un restaurantito o un bar, pues estar platicando con la gente también. Pero la verdad, cuando uno tiene un negocio, es bonito, o sea, es bonito el comercio porque pues, platicas con mucha gente, tus clientes pasan a ser tus amigos, y es muy bonito, pues.
Sin duda. Buen día, por parte de Alfonso Ramírez, ¿cuál es la página del negocio de Rubén? Y participo también en la rifa. Bueno, no son boletos, es la cortesía es un kilo de camarón.
Es www.riopescadería.com.
Correcto. Buenas tardes, me encanta su programa, siempre hay temas muy interesantes. Participo por la cortesía, Rosalba Morán Lepe, y dice que antojamos también las hamburguesas.
Ah, sí.
Buenas tardes, ¿el tamaño del camarón cambia el sabor o solo es el tamaño? Y también me pueden anotar para participar Oscar Miguel Lozano Quintero. Gracias, saludos.
No, pues el tamaño no cambia el sabor, viene siendo el mismo sabor cualquier tamaño. Ya lo que cambia es como lo piense preparar, porque el camarón chico puede ser para cocerlo con limón, como tipo aguachile o un ceviche, pues se cose más fácil cuando es más pequeño el camarón. Y mientras más grande, pues queda mejor adornado el platillo, porque si va a ser unos camarones a la momia, pues le queda bien el tocino en un camarón grande, pero si le pone tocino en un camarón chico, no, pues no se va a ver nada. Entonces, el tamaño nomás es por el tipo de platillo, pero el sabor va a ser siempre el mismo.
Correcto. Buenas tardes, saludos al programa, participo por el sorteo. Aún tan interesante todo lo comentado, me da miedo un negocio, sobre todo por las rentas. Guadalupe Isabel Rodríguez Medina.
Pues sí, o sea, lo más difícil de poner un negocio es el miedo de qué va a pasar, y ese fue nuestro primer programa. ¿Te acuerdas, Juan Pablo?
Sin duda.
Hace años. El primer programa fue el miedo a emprender, el miedo a los negocios, ese fue el primer programa.
Sí, y que a fin de cuentas hay variables más técnicas como la que ya le mencionaba hace un momento, que usted también puede consultar. Recuerde, siempre es bueno tener desarrollada intuición, pero al mismo tiempo hay datos duros. Entonces, usted puede consultar también en la información oficial que dispone el gobierno de la República, o inclusive también el estado de Jalisco, para saber dónde existe menos competencia, al mismo tiempo dónde puede obtener mejores márgenes en promedio, dónde se está comercializando más su producto, etcétera. O sea, hay formas también de empezar a identificar el riesgo, a trabajarlo, e inclusive ahorita, Rubén, también ya hemos mencionado algunas de estas alternativas en otros programas, pero vale la pena también hacerlo en este momento. Por ejemplo, ya decías ahorita el tema de el dinero que se puede quedar con los clientes. Recuerde que también, si este es algo que usted está facturando, en su momento también puede ser deducible parte de esta deuda de su base gravable del impuesto sobre la renta. Es decir, si usted lo trabaja contablemente como créditos incobrables, también esto le ayuda a que se disminuya un poquito de su riesgo. Recuerde, obviamente, para esto revisar bien con su contador qué características debe de cumplir también este tipo de operación para que pueda ser considerado, pero sin duda es una alternativa más que regularmente la gente llega a desconocer y que, pues, obviamente también hay que tenerla identificada y ponerla también en práctica cuando sea necesario. Es decir, es una práctica que sabemos que se va a presentar. Cualquier negocio tiene también cierta cartera vencida, inclusive regularmente aquellos negocios que son de más sensibilidad para el país también están siendo monitoreados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y, por ejemplo, regularmente se publica cuáles son estas mismas tasas de crédito al consumo, créditos hipotecarios, créditos también automotrices, etcétera, de forma que también nosotros podemos saber si este es un momento bueno para que la gente consuma y pague o todo lo contrario, si también la gente se está viendo apretada. Y en su momento también nosotros pues tendríamos que empezar a remojar las barbas, dado que los principales negocios del país también lo están haciendo.
Así es, Juan Pablo.
Bien, seguimos con la participación. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Soy la señora Estela Villalobos Alemán. Excelente programa para los emprendedores. Felicidades y participo. Buenas tardes, saludos. Considero que la estrategia de negocio de Rubén me parece acertada, pues la reciprocidad en la compra, venta es al instante y la recuperación es inmediata, pues el riesgo siempre existe al vender a días de recuperación. Participo en la cortesía, Mario Alejandro Ochoa Zuno. Pues, o alguien más que valida la estrategia que ya nos comentabas.
No, y me funcionaron. O sea, digo, yo las cuento por si alguien llega a pasar por lo mismo que pasé yo. Primero no hay que enojarse, ni modo, es parte de, o sea, sí va a haber gente sinvergüenza y todo. Y la primera, no me da pena decirlo, es más, yo no me da pena decirlo, la primera que ese restaurante que después de mucho tiempo que me debía, y cuando iba a hacer una posada me transfirió y ahí te va tu cambio y ya no te quiero volver a ver, no me interesas como cliente.
Claro.
Entonces, hay otra, Juan Pablo, que no sé si le ha contado, la del desplegado del periódico allá en Torreón.
Sí, sí nos llegaste a comentar. Bueno, fíjate que ahorita tengo la duda si me la platicaste a mí directamente, si no, pues de una vez al aire, ya que la mencionas.
Bueno, pues, bueno, esa está buena. Ese era un restaurante muy bueno que, pues ya no están aquí en Guadalajara, pero es una cadena que está en el país. Y me empezaron a consumir mucho. Y de repente se empezaron a atrasar con los pagos y pues yo opté porque ya no soltarles producto. Dije, no, pues ya no te voy a dar producto hasta que no me paguen lo anterior. Pues no pasa nada, Juan Pablo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues con otro proveedor y ya.
Claro.
O sea, no me des producto, no pasa nada. Y órale, a ver quién te paga. No, hombre, Juan Pablo, un martirio para que me pagaran años y años. Ahí sí duré como 4 años. Y hasta que la persona, todavía para acabarla, no era de Guadalajara, era de Torreón.
Sí.
O sea, para acabarla. Y empecé a investigar y investigar hasta que di con él, y sabía que estaba en Torreón. Y entonces él era de la alta alcurnia ahí de Torreón, o sea, de la gente más fifí de Torreón. Entonces, hasta que di con su teléfono y le empezaba casi a rogar o implorar que me pagara, era una cantidad bastante fuerte. Y no, y se hacía tonto. Y ¿sabes qué es lo que hice, Juan Pablo? Pues puso un desplegado en el periódico. Puse su imagen y todo, que estaba estafando gente y que bla, 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 y que en Guadalajara dejó gente a sus proveedores debiéndoles dinero y todo eso. Y pues, ¿qué crees, Juan Pablo? Que me habla su papá bien enojado. Su papá me habló y me puso un maltratadón. Me dice, no sabes lo que hiciste y que no sé qué y que... Y le dije, pues su hijo también me debe dinero. Y me dice, no, pues que te vamos a demandar. Pues ojalá y me demanden para verlo, porque no es ni bueno ni para dar la cara, para vernos en el juzgado. Yo tengo notas firmadas y todo. Y no, hombre, un problemón. Y total que, y le dije que no era cierto, le dije, y tengo dinero para poner un desplegado cada semana. Y le dije, hasta que me lo acabe, porque ese sinvergüenza no va a seguir estafando más gente. Y el señor que me paga media hora, me pagó todo el dinero.
Correcto.
Gracias a Dios, me pagó y esa es la historia del desplegado que puse en Torreón. Digo, por si a alguien le sirve también.
Claro.
Y que alguien, no, pues hay que exhibir a la gente a ver si les da poquita pena.
Oh, pero únicamente que considere, bueno, en este caso tú tenías también las pruebas tangibles de que efectivamente había una deuda, porque de lo contrario también te puedes meter en problemas penales.
Sí, yo la verdad ahí ya no me interesaba, porque yo tenía facturas y todo, y, o sea, él como dueño, pues, o sea, había pruebas de lo que él había hecho, y la verdad hay gente que nomás está saliendo adelante, pero a costa de los demás, y no les interesa pisotear a las demás personas con tal de que ellos abren un negocio, y si no les va bien, pues el que pierde es el proveedor, ¿no?
Claro.
Eso no está bien.
Sí, correcto. O sea, es decir, fue una estrategia bastante arriesgada que te rindió también resultados, pero que únicamente la gente que la quiera poner en práctica que considere esto. O sea, que sí tenga los documentos firmados, que efectivamente sean legítimos, etcétera, o sea, que cumplan también con los requisitos que marca la ley y que en su momento, bueno, considere esta estrategia también como última alternativa.
Así es.
Perfecto. Bien, Rubén, es momento de hacer nuestra última pausa. Todavía tengo aquí participación del público, así es que vamos rapidito y regresamos. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación. De igual manera, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, participo en la rifa, Josefina Ramírez Tafoya. También, padrinos, nuevamente, buenas tardes, ¿por qué los deudores siempre se quejan cuando dice el dicho, te cobraste a lo chino, pero nunca piensan en pagar lo que deben o por lo menos pagar a tiempo? Nuevamente, Sebastián Ruiz.
Pues yo sí me cobro a lo chino cuando puedo, ya cuando pasan muchos años.
Sí.
O sea, ya años, algo que... Pues ya te das cuenta tú cuando no te quieren pagar, que es cuando pasan años.
Sin duda.
Claro, ¿verdad? Que si lleva una... Si haz de cuenta que tú le dices un plazo de 15 días y lleva 15 días que no te puede pagar o algo y tú ves la disposición de la persona, pues no pasa nada. Pero ya después de 4 años, yo cuando puse el desplegado, porque ya han pasado 4 años y eso es del restaurante que me cobró lo chino, fue porque año y medio no me querían ni recibir y luego 7 meses duraron nomás dándome abonos y diciendo que nomás daba el costo yo.
Claro.
Pero sí, pues a veces uno recupera, va viendo qué estrategias tomar.
Así es, también el teléfono que termina en 6577 no se identifica, pero participa, ya está anotada también. De igual manera, María de Jesús Macías Martínez, primera vez que escucho su programa y se me hace agradable e informativa su charla, participó por la promoción, pues muy amable también y esperemos que se quede para el siguiente sábado. Buenas tardes, mi nombre es Daniel González. ¿Dónde se puede consultar la información que menciona del Gobierno de la República y del Estado de Jalisco? Son dos sitios, en particular el sitio de los censos económicos del INEGI, que lo puede identificar como SAIC, INEGI, S-A-I. C, C de casa, INEGI, y de igual manera del gobierno del estado de Jalisco, existe el Instituto de Información del Estado de Jalisco, en donde también puede ver este tipo de información. Únicamente hay que consultar la variable que ya le mencionaba de valor agregado censal bruto, competencia, etcétera, y también cuál es el tipo de negocio que a usted le interesa, conocer también cuál es la clave CIAN. Es un poquitito técnico, pero sin duda una vez que se familiarice con eso, va a encontrar la información, no está difícil de obtener. Buen día, también podrían repetir la página, por favor, es www.riopescadería.com y bueno, la otra la acabo de mencionar. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es José Núñez Jasso, son interesantes los relatos de Rubén, nos sirven para actuar con más cuidado en los negocios, a la par de la información de Juan Pablo, dice arriba las chivas y participo por el kilo de camarones.
Ay, hablando de arriba las chivas, Juan Pablo, ya ni te he dicho nada a ti ni a Luis Durán, porque ya ves... ¿Cómo le
sí,
fue,
oye,
en el clásico?
Sí, sí, no, fatal y bueno, yo tampoco...
¿Y sabes qué es lo malo? Que los dos nos estamos acostumbrando, tanto ustedes, Luis Durán, a perder y tanto yo a ganar. No se crean, no se van a enojar, no me van a colgar como la semana pasada de Luis Durán, mejor me colgó.
Sí, verdad, ya no te quiso escuchar.
No, ya no me quiso.
Pero bueno, hoy no está Luis Durán, así es que no puedes esperar este tipo de vendetta de parte de él, pero todavía de parte mía no te garantizo nada.
Bueno, dale.
José Ángel Regla Nava, felicidades por su programa y participa también. Gracias. Laura Delgado Treviño de igual manera participa, así como Miguel Ángel Reyes Pintor, que nos dice también muy interesante el programa y está participando. Bien. Bueno, Rubén, tenemos todavía un poquito, no te creas, tengo acá más participación, perdón, la había dejado por acá pendiente. Gustavo Alcalá López, felicidades al conductor y a Rubén. Hay diferentes tipos de clientes, adulto, adulto mayor, jóvenes y niños. La estrategia de venta es vender poco y seguro que vender mucho y amortizado. Gracias. Que es básicamente lo que tú nos estabas comentando ahorita, pero que también depende de si es un volumen importante y al mismo tiempo, como ya le decía yo, puede usted tener contratos, puede tener pagarés, puede tener garantías colaterales. Es decir, hay diversas estrategias en donde también usted puede minimizar el riesgo, administrarlo y en su momento pues no huir tampoco de los negocios de mayoreo, porque a fin de cuentas hay una gran cantidad en el país y en el mundo y tienen que seguir funcionando para que los negocios de menudeo trabajen. O sea, sí existe un riesgo, pero a fin de cuentas este se administra. Las tasas, por ejemplo, que usted le cobran de interés en los créditos es porque el negocio del banco en ningún momento pierde. Simplemente usted está pagando también por aquellas personas que dejan en su momento de hacer sus abonos y por eso en ocasiones el crédito resulta tan caro. Pero teniendo una adecuada identificación de este tipo de riesgos y administrándolos, o sea, trabajando, pues el negocio tiene que seguir.
No, y hay de todo, Juan Pablo, ya te lo he dicho, hay gente que nomás trabaja para venderle a cadenas comerciales como a Walmart, o sea, entonces, ahí sabes que tienes que esperar 3 meses, o sea, hay gente que nomás trabaja para venderle al gobierno, y los que no saben ni le quieren vender al gobierno, no hombre, te paran unas jodas y aprendes a bola de jodas que te paró el gobierno, pero ya la gente que está bien colmilluda, que le ha vendido el gobierno, oye, que déjate, hago este contrato así, así, o modifíquele. No, ¿sabes qué? No va modificado, tiene que ir así, porque si no me lo pagas tú como gobierno, me lo paga el siguiente gobierno que entra. Pero, entonces, hay gente que ya tiene mucho colmillo en lo suyo y está muy bien, o sea, los mayoristas que yo conozco les va muy bien. Y yo soy un menudista y me encanta a mí venderle el ama de casa y ese es mi público en realidad, pero para todo va a haber empresarios o comerciantes que tienen su público ya establecido, ¿ah?
Claro que sí. También María Marta Bañuelos nos dice: Juan Pablo, espero no le vayas al Atlas, participo por los camarones. Pues, ¿qué cree? Soy rojinegro de corazón. Guillermo Santillán Rodríguez dice: para festejar a las mamás visitaremos un negocio, gracias, saludos. Imelda Bautista López también participa: ¿cuál es el tiempo máximo para congelar el camarón? Gracias.
Para congelarlo, pues puede durar un año congelado.
Correcto. Sí. Marta Morfín Cepeda, también saludos y participa. Lorenzo Hernández de la Cruz: ¿para un caldo de camarón es mejor cono sin cabeza y tamaño pequeño o grande?
No, con cabeza es bueno. El tamaño normalito pues puede ser grande porque pequeñas con cabeza casi no se venden. Bueno, sí se llegan a vender, pero más bien grandecito y con cabeza porque la cabecita es la que le va a dar sabor al caldo. O sea, para eso sí voy de acuerdo que lleve con cabeza.
Perfecto. Leopoldo Leal también dice: aprende uno mucho con su programa y su información, muchas gracias, y participa también, muy amable. Aide, felicidades por su programa. ¿Cómo se llama su puesto en el mercado del Mar de Zapopan? No tienes en el mercado del Mar de Zapopan, ¿verdad?
No, tengo clientes ahí, pero no, yo en sí ahorita aquí ando cerca y tengo clientes proveedores y aquí ando bien en la madrugada pues vendiendo y comprando.
Correcto. Carmen Mejía Pérez también participa, su programa es muy interesante, muchas gracias. Josefina García Mendoza, saludos a todos en el programa y participa también, gracias. Carlos López: por el costo de camarones en el tianguis, sí es más barato porque la gente lo trae directo de Nayarit. Se incrementa el costo porque pasa por varias manos antes de llegar al consumidor, gracias.
No conozco a alguien que lo traiga directo de Nayarit y que lo venda en un tianguis, no. O sea, el costo sería enorme. O sea, no se puede así. Ellos, los del tianguis, lo compran en el Mercado Mar, porque de acá si viene a Nayarit, llega aquí, porque es una camioneta grande. O sea, y esa camioneta grande que trae el camarón, tiene que venderse en 2-3 días, porque si no se les echa a perder. Pero si trajeron una camioneta grande de Nayarit, directamente un puesto del tianguis, no lo van a poder vender más que en un mes, porque es demasiado camarón.
Claro, es como si si el Ciapa te estuviera vendiendo el agua acarreándola en cubeta, sino a través de una tubería.
Sí, no, entonces el gasto operativo de traer nomás una hielerita, de ir a Nayarit, para traerla para acá, no hombre, imagínate, de casetas, o te vas por la libre, gasolina, el tiempo, o sea, para ir a traer una hielera o 5 hieleras, pues no, es incosteable, o sea, no sería bueno venderlo así.
Así es. Delia Montaño López participa también: yo compro siempre camarones en el súper, dice, ¿y cuánto se pueden conservar para consumir en casa? Ya nos decías que un año, ¿verdad? congelados. También dice la señora Silvia, estoy muy decepcionada con sus negocios de pescadería, señor Rubén, porque son productos de granja y no del mar. Tal vez a la persona no les interese, no sepan distinguir entre el producto de mar o de granja. Saludos.
No, tengo de los dos. O sea, tengo de granja y de mar. O sea, de granja son algunos camarones y de mar también tengo unos camarones. Y de filetes tengo de granja y de mar. O sea, tengo de los dos.
Que a fin de cuentas también es lo que encontraré con la competencia, ¿no?
No, es lo mismo, o sea... es lo mismo que va a encontrar donde quiera. Pero haz cuenta que yo las personas que tengo ahí, que me apoyan ahí, a lo mejor no les saben dar una explicación más técnica como yo se la pudiera dar si yo estuviera ahí. O sea, yo sí le pudiera haber explicado, mire, este camarón viene del mar y este viene de granja. O sea, pero ellos a lo mejor no le pueden dar esa explicación como yo la sé, ¿verdad?
Sí, y además otra cosa, el problema también con la mercancía que usted llegue a promocionar dentro de su negocio, si está haciendo la promoción de que se trata únicamente de mercancía de granja y está vendiendo de mar, pues entonces sí está incurriendo en una falta. De lo contrario, si no se está publicitando el origen, pues simplemente se ofrece el producto con cierta calidad y hasta ahí.
No, yo tengo de los dos, en sí yo tengo hasta... voy a las cooperativas a Oaxaca a traer, y el Oaxaca pues es el mar.
Claro.
Y de acá de granjas, pues sí compro en granjas de Jalisco, que algunas mojarras o bagres, y sí, pues o sea, sí yo vendo de los dos.
Sí, nada más para puntualizar, Rubén, esto es que el problema que usted podría tener en su momento con Profeco y con sus clientes, obviamente, es que hiciera publicidad de que se trata de un tipo, de una calidad, y estuviera vendiendo otra. De lo contrario, pues simplemente es producto sin especificar el origen.
Okay.
Bien, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. ¿Por qué se dice que los intermediarios se quedan con la mayor ganancia? ¿Se justifica? Participo por el kilo de camarones y gracias.
No, yo, o sea, el intermediario no es que se quede con la mayor ganancia, pero el que se la llega a quedar con la mayor ganancia es cuando alguien no tiene el producto y es un intermediario y él sí sabe dónde está el origen de ese producto, que no lo hay. Y hay muchas manos que quieren pagar ese producto, entonces es cuando un intermediario gana. Casi
correcto.
En cualquier negocio hay intermediarios, conmigo también hay, pero en un porcentaje muy, de mis productos muy chico, un 20%.
Bien.
Casi yo el 80% es directo sin intermediarios, pero hay muchos negocios que sí ocupan de intermediarios porque pues aquí las pescaderías del mercado del mar, aquí en Zapopan, ¿no? En la 34.
Rubén, perdón que te interrumpa, pero ya necesito terminar el programa. El ganador el día de hoy, Lorenzo Hernández de la Cruz. Gracias por habernos escuchado. Esperamos contar con su participación el siguiente sábado. Hasta luego.